3 muertos en tiroteo comenzando la semana, esta vez en Michigan. Presidente Obama viaja el martes a Dallas a expresar condolencias por las víctimas de la semana pasada.
Y ahora, desde Washington,
les informa Alejandro Escalona. Al menos 3 personas murieron y un oficial de policía fue herido en un tiroteo frente a un tribunal en la ciudad de St. Joseph, en el suroeste del estado de Michigan. En el incidente que ocurrió a eso de las 2:30 p.m. hora local, un policía recibió un disparo en un brazo, según reportó una afiliada local de CBS. Varios civiles también recibieron disparos, pero se desconoce su condición. El incidente habría ocurrido cuando un prisionero era llevado a la cárcel por un policía judicial. El preso, una de las víctimas, habría herido al policía cuando trataba de huir de la corte. La corte fue evacuada y la situación está bajo control de las autoridades, reportó el gobernador Rick Snyder. La tensión se extiende por todo el país tras la masacre de 5 policías en Dallas. Un nuevo caso en el que un hombre afroestadounidense murió a manos de uniformados ha incrementado la presión social. Ezel Tobías tiene los detalles.
La policía de Dallas intenta sobreponerse de esa noche trágica en donde murieron 5 de sus amigos de azul, como ellos los llaman. Pero no están solos. Miles de personas, como Emily Hernández, comparten su dolor.
Es horrible. De saber que algo así puede pasar. Nosotros podíamos estar allí. Mis hijos, mi familia. Es horrible.
Aunque todavía hay lágrimas, estas son de unión, asegura la oficial Mónica Córdoba, quien dice sentirse arropada por la comunidad.
Ha sido tremendo. Es algo que, con tanta tristeza que sentimos de haber perdido a nuestros compañeros y nuestros amigos, con todo y eso, este apoyo nos ha dado una fortaleza para poder seguir adelante haciendo nuestro trabajo, que estamos en deuda hacia el público por el apoyo que nos han dado.
Los beneficios de este apoyo ciudadano van más allá del calor de un abrazo. Verónica Seitz, consejera emocional de la ciudad, asegura que es una pieza clave para que la comunidad empiece a sanar.
Es un ánimo para las policías. Siempre el representante de la comunidad estando aquí los fortalecen, los animan. Y siempre en este momento lo que nos falta en palabras, la comunidad estando presente y tocando, abrazando las policías, siempre comparte un fortaleza y un poder que sin estar aquí les hace falta.
Ahora los ciudadanos de Dallas buscan transformar uno de los peores momentos de su historia reciente en la ventana perfecta para encontrar armonía entre los distintos grupos que componen esta sociedad.
Que esto no se arregla con más violencia, sino al contrario, que esto se haga con amor, que podamos ver al otro como un hermano también, y que siempre se habla de las razas y no sé qué, pero la raza somos los humanos, no es raza de americanos o de güeros o de hispanos o de morenos, sino la raza somos la raza humana.
La oficial Córdoba asegura que aunque Mika Johnson, el responsable de la muerte de los 5 policías, actuó basado en el odio, su plan fracasó.
Si este individuo quería dividir a esta ciudad, por todo lo contrario, estamos más unidos y más fuertes que antes.
El mismo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitará la ciudad este martes como muestra, según la Casa Blanca, de que en este momento el país entero tiene a Dallas en su corazón. Ezel Tobías, Voz de América, Dallas, Texas.
A punto de comenzar una nueva y definitiva etapa está la contienda presidencial estadounidense. A solo una semana del inicio de la convención republicana y sin conocerse todavía las fórmulas vicepresidenciales de los candidatos, la violencia y el descontento social en Estados Unidos concentran los pronunciamientos de Donald Trump y Hillary Clinton. Detalles con Cristina Caicedo Smith.
Mientras el país está de luto por las recientes muertes de 2 afroestadounidenses en Luisiana y Minnesota y 5 policías en Dallas, la campaña presidencial en Estados Unidos ha sido puesta en segundo plano. La virtual candidata demócrata Hillary Clinton envió un mensaje de apoyo durante su visita a Filadelfia.
No one has all the answers.
Nadie tiene todas las respuestas. Tenemos que encontrarlas juntos. De hecho, esa es la única manera en que podemos encontrarlas. Por su parte, el virtual candidato republicano Donald Trump envió su mensaje a través de Facebook.
Un ataque brutal a nuestras fuerzas de policía es un ataque a nuestro país y un ataque a nuestras familias.
Esta semana, Clinton se concentra en impulsar su campaña más allá de la controversia del uso de su servidor privado, para lo que le ofrece ayuda el presidente Barack Obama.
No podría estar más orgulloso de las cosas que hemos hecho juntos, pero estoy dispuesto a pasar el bastón de mando y sé que Hillary Clinton va a tomarlo.
Según el analista Kylie Kondik, la mayoría de los votantes ven a Hillary Clinton como no fiable. Sin embargo, la calificación de Trump es incluso peor, lo que crea una difícil elección en noviembre.
Es una especie de elección entre la estabilidad en Clinton y el cambio radical en Trump, y los votantes pueden ser un poco más conservadores, no en términos de ser políticamente conservadores, sino solo en términos de no querer tomar un gran riesgo, y creo que es mejor para Clinton, es decir, que Trump es demasiado arriesgado.
Los republicanos quieren ahora una nueva investigación sobre si Clinton mintió al Congreso sobre su correo electrónico y probablemente la controversia seguirá siendo un tema electoral hasta noviembre.
Estados Unidos enviará 560 militares adicionales a Irak para preparar la liberación de la ciudad de Mosul, el principal bastión del autodenominado Estado Islámico en ese país. Angélica Herrera con la información.
Según el secretario de Defensa estadounidense, Ashton Carter, los 560 efectivos adicionales ayudarán a establecer una base aérea recién retomada en Qayyarah como un centro estratégico antes de la esperada batalla para expulsar a los combatientes del Estado Islámico de la ciudad de Mosul.
Este contingente ayudará a los iraquíes a establecer un trampolín logístico para su ofensiva en Mosul, algo que el primer ministro Abadi me aseguró quiere lograr este año.
En una visita inesperada a Bagdad, el jefe del Pentágono explicó que los nuevos soldados, entre ellos ingenieros, personal de logística y otros, ayudarán a las fuerzas de seguridad iraquíes a rodear la ciudad, controlada por el grupo extremista desde junio de 2014.
En cada paso de esta campaña hemos generado y aprovechado oportunidades para acelerar la derrota de Daesh. Y estas fuerzas traerán capacidad única a la ofensiva y proporcionarán apoyo crítico a las fuerzas iraquíes en un momento clave en la lucha.
Antes del anuncio, ante unos 120 soldados en un edificio del aeropuerto de Bagdad, Carter había indicado que los asesores estadounidenses se preparan para acompañar a los batallones iraquíes si es necesario.
Eso ha demostrado ser eficaz y seguirá haciéndolo, así como el apoyo aéreo, equipos, logística y toda una serie de facilitadores que están siendo utilizados y que, como he indicado y como el presidente ha dicho constantemente, estamos dispuestos a dar más, siempre y cuando las fuerzas de seguridad iraquíes puedan hacer buen uso de ello.
Con este aumento, el presidente Barack Obama elevó la cantidad total de efectivos en Irak a 4,647.
Gracias, Angélica Herrera. Y efectivamente continúa la campaña electoral estadounidense. Donald Trump llamó a Hillary Clinton secretaria del status quo durante un discurso en Virginia. En él criticó lo que calificó como el encubrimiento de su escándalo de correos electrónicos personales. Durante una presentación hoy lunes en la ciudad de Virginia Beach, en el que se había anunciado que presentaría su plan para tratar mejor a los veteranos, Donald Trump censuró lo que llamó el comportamiento negligente de Hillary Clinton y dijo que no se explica por qué no le presentan cargos. Escuchan desde Washington. Esta es la voz de América.
En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el
manda.
Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 5-4-3-2-1, Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
El diputado de oposición de la Asamblea Nacional Venezolana, Williams Dávila, aseguró a La Voz de América que el tiempo se agota y que por eso sus copartidarios exigen que la Organización de los Estados Americanos, OEA, tome medidas urgentes. Sin embargo, también consideran que el hecho de que por fin el tema de Venezuela sea el epicentro de una asamblea del organismo hemisférico es una batalla ganada dentro de una estrategia que mira más allá de las fronteras e incluso del continente para comenzar a revertir los efectos de lo que él dice es la crisis que enfrenta Venezuela. Lina Correa con la entrevista.
Ninguno de nosotros de la oposición queremos se expulse o se excluya de la OEA. Nosotros lo que queremos es resolver la situación. O sea, es que no estamos en momento de lógica diplomática. Ya Venezuela está en el momento de la solución. O se le pone preparo a esta situación, o si no, el día de mañana nos vamos a lamentar de no haber tomado la OEA las decisiones correspondientes.
Pero entonces, con el mecanismo que vaya a adoptar la OEA, ¿no se crearían las condiciones suficientes de confiabilidad para adelantar un diálogo como el llamado al que hizo el presidente Nicolás Maduro?
Es que el diálogo tiene que versar sobre cosas concretas y la decisión del Consejo Permanente es en función de eso. Si está estableciendo fecha para que se realice el referendo revocatorio, tiene que haber fecha para el referendo revocatorio. No es que sí, vamos a discutir sobre el referendo revocatorio, pero entonces el referendo revocatorio es en el próximo año. Sí, vamos a hablar de los presos políticos, pero siguen los presos políticos. Sí, cómo no el tema de la ayuda humanitaria, pero no vemos permiso o no vemos una flexibilidad del gobierno, pese a que la Asamblea Nacional aprobó una ley para facilitarle al gobierno los mecanismos de la crisis humanitaria, cómo operar esos mecanismos. Entonces yo creo que está del lado, la pelota está del lado de Maduro. Si Maduro no cumple con esas decisiones, la OEA tiene que entonces tomar en consideración la realidad y no puede seguir dándole larga a esto. Es decir, nosotros tenemos que ver hechos concretos ya, definidos. Se hace el referendo revocatorio en octubre. Nosotros hemos cumplido con todo el proceso de verificación de firmas. ¿O es que vamos a seguir con una táctica dilatoria por parte del gobierno y entonces la OEA de brazos cruzados? O sea, vamos a seguir hablando de diálogo, entonces Tom Channon va para Venezuela, vamos a abrir las relaciones diplomáticas, Zapatero entonces dice que hay que darle más tiempo al diálogo. No, ya Venezuela no aguanta eso. Nosotros exigimos entonces definiciones concretas de la OEA. O sea, si el gobierno no cumple las decisiones del Consejo Permanente de la OEA, la OEA no puede seguir haciendo reuniones, sino que tiene que tomar decisiones dentro del contexto de la Carta Democrática Interamericana.
Ahora, usted dice que el balón está sobre el gobierno venezolano, pero también está sobre la OEA. ¿Cómo hacer para que la estrategia política que ha implementado Venezuela dentro del organismo en los últimos 10 años no atasque nuevamente esta posibilidad de que también la OEA recupere su legitimidad?
Sí, hay un elemento importante. El hecho mismo que el informe de Almagro fue debatido, que son 150 páginas. Es la primera vez que institucionalmente hay una prueba. ¿Qué sucede allí? Que ya hay una lucha internacional legitimada. El mundo ya sabe lo que está pasando en Venezuela. Y eso nos abre las puertas, incluso con mayor fuerza, a los organismos internacionales de los derechos humanos. Eso no puede quedar impune.
Cuando usted habla de recurrir a los organismos internacionales de derechos humanos, ¿habla también o se ha analizado la posibilidad de recurrir a la Corte Penal Internacional?
Pero claro, hay varios casos ahí ya. Hay casos que se están ventilando desde hace un par de años. Pero ahorita tenemos todas estas masacres que han ocurrido, gente que las están matando. Es que ese es el punto más importante que estamos viviendo en la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Y que este gobierno no lo entiende. Este es un régimen que tiene un paradigma reduccionista, relativista, totalmente, por utilizar un término, antihumano y reaccionario. No entienden que existe un derecho internacional de los derechos humanos. No entienden que existe un derecho internacional penal. Jurisdicciones que se crearon después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Porque el concepto de la soberanía absoluta, en el sentido de que los estados son soberanos y están por encima de la persona humana, eso quedó rezagado hoy día. La persona humana no puede estar supeditada a la soberanía del Estado. La soberanía absoluta de los Estados tiene limitaciones internas con la Constitución y las leyes, e internacionalmente en la legitimación que tenga en relación con la aplicación de los derechos humanos. Por eso la existencia de la Corte Penal Internacional, por eso que esos casos son imprescriptibles. Esos casos, por ejemplo, de que han sacado grupos armados a dispararles a la gente, que están siendo cola, o que salen a la calle a protestar porque no tienen comida y no tienen medicamento. Esos grupos colectivos armados, que son asesinos, que son mercenarios, esos individuos van a ser juzgados el día de mañana. Y también los militares que se presten a eso. Y ese es el mensaje que le voy a hacer a los que me escuchen del gobierno, a los que formen parte de las Fuerzas Armadas. Los derechos humanos son imprescriptibles. El día de mañana a ustedes les va a pasar lo de Milosevic. Les puede pasar como les pasó a cualquiera de esos criminales que han ido a los tribunales penales internacionales, porque los derechos humanos, sus violaciones son imprescriptibles. De manera tal de que el hecho de que a nosotros nos tranquen en el derecho interno para ejercer nuestras acciones, eso no nos va a trancar, todo lo contrario. Ya esta legitimidad de la comunidad internacional nos da pie para fortalecer las acciones de oficio que pueda hacer el fiscal internacional. Y eso hay que avalarlo y vamos a seguir en eso. En esta primera etapa estamos cumpliendo con lo que se acaba de hacer en la OEA. Ahora vamos a una segunda etapa, hablar con el comisionado de los derechos humanos de la ONU, es decir, tramitar todos estos casos, hacer el seguimiento de estos casos, porque nosotros no podemos quedarnos contentos frente a la impunidad.
La información. The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
The Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. If you wanna call me, call me, call me. Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt
los
like.
Conciertos. Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing in the whole wide world.
Música
like
country.
A Southern girl.
Escúchelo en www.boanoticias.com desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
Dos miembros de los cuerpos de paz de la ONU perdieron la vida víctimas de un ataque en medio de la confrontación interna que vive Sudán. María de Los Ángeles Franco con la información.
El secretario general Ban Ki-moon y la misión de la ONU en Sudán del Sur expresaron indignación por la pérdida de dos de sus miembros, haciendo un llamado vehemente a la calma y lamentando que sus efectivos sean objeto de estos ataques. Fuertes enfrentamientos continúan este lunes en la capital de Sudán. El presidente Salva Kiir y su opositor, el primer vicepresidente Riek Machar, aparecieron juntos ante los medios de comunicación como una muestra de solidaridad. Sin embargo, el evento fue interrumpido por numerosos disparos.
No hay nada que hacer al respecto, pero tenemos que seguir trabajando para encontrar una solución.
El primer vicepresidente Machar retomó los diálogos hace un par de meses, lo cual fue un paso firme hacia un potencial fin del combate. Pero mortales conflictos entre ambas partes dieron inicio desde el jueves y en su quinto día no hay indicaciones de que disminuyan las tensiones.
Se trata de una interrupción en el buen proceso que hemos iniciado.
Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas consideran aumentar las fuerzas internacionales de mantenimiento de paz en el país. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
El trágico accidente de un vehículo autónomo de Tesla planteó nuevos interrogantes a la industria que busca innovar con nuevas tecnologías el uso de este tipo de transporte.
El 7 de mayo, en Williston, Florida, un hombre de 40 años de edad pereció en el asiento de un Tesla eléctrico modelo S al chocar con un camión que cruzó su camino. El auto se movía a alta velocidad en piloto automático, pero realmente el vehículo era solo parcialmente automatizado, con una característica de asistencia, la cual requiere que el conductor mantuviera sus manos en el volante en todo momento.
El sistema Tesla no reconoció el camión que tenía enfrente, ya que decían que era un día de sol muy brillante, y el lado del camión era blanco, y el Tesla siguió su camino.
Los expertos dicen que los fabricantes deberían informar mejor a los conductores entre un vehículo completamente automatizado y uno parcialmente automatizado.
La responsabilidad de los fabricantes es saber que los conductores no estarán atentos casi inmediatamente. Y si el auto tiene limitaciones, especialmente en áreas ciegas de la carretera, la responsabilidad recae en los fabricantes para que arreglen el problema.
Los vehículos parcialmente automatizados pueden manejar a velocidad constante, mantener una distancia prudente de otros autos, frenar y acelerar de acuerdo al flujo de tráfico y hasta cambiar de carril y sobrepasar vehículos más lentos. Sin embargo, los expertos dicen que un vehículo completamente autoconducible está todavía a 10 años de poder ser una realidad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Científicos trabajan en un robot que permitirá a los médicos examinar a sus pacientes a distancia.
Científicos en Lublinia han diseñado un robot para que conduzca diagnósticos no invasivos desde lejos. Un sistema que podría un día ser utilizado para ayudar a diagnosticar enfermedades en países en desarrollo. El prototipo, aún en su estado de prueba, permitirá a los médicos desde cientos de kilómetros de distancia llevar a cabo pruebas de ultrasonido de órganos como el corazón y el estómago. Sensores especiales como interfaces ópticas en el robot permitirán la observación de otros cambios patológicos, recreando el sentido del tacto al aplicar fuerzas, vibraciones o movimiento al usuario. El médico podrá sentir los cambios.
Al tocar el estómago o pecho del paciente, hay ciertas fuerzas que medimos y en ese momento el controlador se convierte en un despliegue de fuerza. Él puede sentir la cantidad de fuerza aplicada.
Los médicos indican que si las pruebas son exitosas, el robot podría llevar a una revolución en el mundo de la medicina.
La gente ve una oportunidad de aprovechar la tecnología para proveer ayuda médica al tercer mundo o durante brotes de ébola, donde no se puede enviar un médico por temor a ser expuesto a virus peligrosos. Hay tantas sugerencias para aplicaciones médicas que será muy necesario en el futuro.
Henry Llanos, Voz de América.
Ya regresamos con las noticias del mundo del entretenimiento.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazar. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias. Música country con Luis Alberto Bacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
1, 2, 3.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter.
I'm Max, and I'm the luckiest dog in New York.
Estas son algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, informa Alejandro Escalona. La película más taquillera del fin de semana fue The Secret Life of Pets, La Vida Secreta de las Mascotas, estrenada el pasado viernes, que recaudó $103,107,000.
He is no normal man.
El segundo y tercer lugar de taquillas fueron para La Leyenda de Tarzán y
Dory.
I remembered something.
Finding Dory, ambas con $20 millones cada una aproximadamente.
We have dedicated our whole lives to studying the paranormal.
Por cierto, el viernes se estrenará Ghostbusters en Estados Unidos y Canadá. La secuela del clásico de la década de los años 80 fue filmada en Nueva York y Boston. Bill Murray, Dan Aykroyd y Sigourney Weaver de la película original aparecen brevemente, pero no les decimos más.
It's a Cadillac.
You're gonna love this. You can't touch this.
Madonna visitó el domingo la construcción de la sección para niños del Queen Elizabeth Central Hospital en Blantyre, Malawi, financiado por su organización caritativa. La cantante, que tiene dos hijos adoptados de Malawi y que en agosto cumplirá 58 años, lleva una semana en el país sudafricano. Según un comunicado de Madonna publicado por AP, las nuevas instalaciones hospitalarias son las primeras en Malawi que ofrecerán cuidados intensivos a los más pequeños, atendidos por personal local. George Gershwin fue un pianista y compositor estadounidense fallecido a los 38 años, el 11 de julio de 1937, por complicaciones de un tumor cerebral en Los Ángeles, California. Nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1898, sus composiciones siguen siendo adaptadas para el cine, series de la televisión y comerciales televisivos. Gershwin es autor de An American in Paris, la ópera Porgy and Bess y Rapsodia en Azul. Estas fueron algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona. Esto fue Desde Washington. Les habló Alejandro Escalona.